Son las 9 y 27, las 8 y 27 en las Islas Canarias. Hace escasa media hora hemos tenido la oportunidad de hablar también con Domingo Soriano de Libre Mercado en Libertad Digital para que nos diera algunas claves o nos hiciera algunos comentarios respecto a esa decisión de la Comisión Europea conocida hoy, desvelándonos que al final no va a sancionar a España con el pago de esos 2.000 millones de euros, el 0,2% del Producto Interior Bruto, por habernos pasado en el déficit en el año 2015. Buena noticia, sí, pero también, o no, me da miedo. Yo miro a Juan Ramón Rayo porque llevamos unos cuantos días hablando de este asunto y él insiste, le está en la tesis de que multa sí, pero solamente a los incumplidores, no al común de los mortales, de los españoles. Juan Ramón Rayo, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Leticia.
Ahora me dices tu opinión al respecto. John Mueller, buenas noches.
Buenas noches, Leticia.
También me interesa saber qué es lo que opinas, pero ¿cómo recibías tú la noticia esta mañana, Juan Ramón? Digo, porque claro, a ver cómo...
Bueno, desde luego no era del todo inesperada, es decir, era uno de los posibles resultados. De hecho, pues aunque el gobierno en las últimas semanas llevaba siendo un poco más prudente a la hora de ser muy tajante en negar que pudiese haber sanción, desde luego... Vamos, si atendemos a la historia del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, el resultado más probable era este, que no hubiese sanción. Y justamente esto debería llevarnos a la reflexión, y es un Pacto de Estabilidad y Crecimiento que se incumple 165 veces en menos de 20 años y no ha llevado aparejado ni una sola sanción, ¿de qué sirve? De absolutamente nada. Es un mero artilugio para que la población de la eurozona se crea que sus gobiernos están siendo austeros, que tienen un compromiso con la austeridad, pero luego se saltan sistemáticamente algunos países en hasta 15 ocasiones en apenas o en menos de 20 años, es decir, prácticamente cada año han incumplido el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Recordemos que el pacto no se puede incumplir más de una vez al año, por tanto, 165 veces repartidos entre todos los países de la eurozona nos dan un promedio bastante elevado y ninguno ha llevado aparejado sanción. Yo confiaba en que sí, porque desde luego la sanción, de alguna manera, es un elemento que contribuye a disciplinar a los gobiernos. Al final es la misma lógica del derecho penal. Es decir, ¿por qué hay penas asociadas a determinados delitos? Pues una de las finalidades es desincentivar la comisión de nuevos delitos, porque tú le impones un coste al incumplidor de las leyes penales. En este caso, pues bueno, es un pacto que es letra muerta, que no sirve absolutamente para nada, papel mojado, porque a la hora de aplicar las sanciones no las ha habido. Es más, ha habido una revisión de los objetivos de déficit que es una absoluta vergüenza, porque lo único que hacen es, primero, este año dejar correr el problema, conscientes de que no va a haber reducción alguna del déficit, pues ya convalidamos otro año perdido. Recordemos, es que cuando empezamos a pensarlo es tan escandaloso todo. En el año 2014, en el 2015, teníamos que cerrar en el 4,2. Nos fuimos al 5, y es que ahora ya no tendremos que cerrar 2016 en el 4,2, es que nos dan el 4,6. Por tanto, estamos retrocediendo, no avanzando. Y ya lo confían todo en que en el año 2017 cerremos en el 3,1%. Es decir, que en apenas un año, porque este año está perdido, en apenas un año recortemos 1,5 puntos el déficit. Y eso con un gobierno que ya veremos qué margen para negociar los presupuestos tiene. Por tanto, estamos ante una entelequia absoluta, una complicidad absoluta de al menos parte de las autoridades europeas para maquillar, para esconder el incumplimiento sistemático de este y del anterior gobierno y para no sancionar lo que debería haber sido sancionado, y es el incumplimiento voluntario del déficit en el año 2015.
John.
Bueno, el Pacto de Estabilidad y Crecimiento original que se firmó, digamos, cuando se constituyó el euro, fue roto por Francia y Alemania, que no fueron sancionadas, y el pacto reforzado, que es este, que se ha vulnerado hoy, ha sido roto por Portugal y por España. Bueno, de las 116 violaciones que contaba Rayo, un gran número han sido por parte de Alemania, un gran número han sido por parte de Francia, pero en los últimos años España, que había sido un muy buen alumno, un alumno ejemplar en la primera década del siglo XXI, ha incurrido muchas veces en déficit. Llevamos en el procedimiento de déficit excesivo desde el año 2009. Hoy hay un artículo magnífico de Carlos Sánchez en el Confidencial resumiendo la historia de nuestros incumplimientos hasta el día de hoy. A mí me parece que esto, el impacto que tiene, es sobre la credibilidad de la Unión Europea y sobre la credibilidad del euro. Todavía me gustaría, vamos a ver mañana cuál es la reacción. Me sorprende, por ejemplo, el Financial Times coge, no hay una sola opinión respecto al tema. Yo creo que es para escandalizarse. Y Domingo Soriano lo ha dejado ver claramente. O sea, la pérdida de autoridad de la Unión Europea, o por lo menos el fracaso de los mecanismos diseñados para hacer cumplir el déficit, para hacer cumplir los grandes parámetros de responsabilidad fiscal, claramente han fallado. Porque Moscovici ha dicho que una acción punitiva no hubiera sido entendida por la población española porque se han hecho muchos sacrificios. Bueno, pues entonces ustedes no tenían que haber previsto acciones punitivas para hacer cumplir el pacto fiscal. Lo que tendrían que dejar es que operara el mercado como elemento corrector para que las deudas de esos países sean penalizadas y reciban el descrédito que corresponde, porque como bien explicaba Domingo, al final, de alguna manera, es la credibilidad del norte la que está enjugando la falta de credibilidad del sur. Lo que tiene que ocurrir, esto lo que nos señala, es que hay una Europa asimétrica donde tiene que haber mecanismos de mercado que de alguna manera reflejen esto y penalicen a los que no cumplen y premien a los que cumplen. Y eso es el problema que ahora mismo, después de toda la lucha que llevamos durante 4 o 5 años para impedir que las primas de riesgo se disparen y se genere el famoso diferencial spread entre el bono alemán y el bono español e italiano, bueno, resulta que esa batalla lo único que ha hecho ha sido servir de doping, servir como una droga para encubrir la irresponsabilidad de los políticos.
Sí, efectivamente, esto es un descrédito añadido a la Comisión Europea, a las instituciones europeas en su conjunto y a unas instituciones que tenían como propósito algo muy sencillo y muy elemental, y es, dado que compartimos moneda única, dado que no hay un presupuesto común, que no hay un tesoro común, una política fiscal común, y esperemos que no la haya, dado que al final la moneda es una especie de deuda común de todos los miembros de la eurozona, porque todos los euros sirven para saldar, para pagar los impuestos en cualquier país de la eurozona, pues lo que tenemos que evitar es que usted se endeude demasiado bajo la expectativa de que sus colegas europeos le van a rescatar si usted se comporta mal. Y para que no haya ese riesgo moral, para que unos países no se aprovechen de otros, como está sucediendo hoy, todos nos comprometemos a no mantener un déficit extraordinario durante mucho tiempo. Es decir, no déficits superiores al 3%, y si por alguna circunstancia excepcional se supera el 3%, por ejemplo una recesión, se activa un protocolo por déficit excesivo, según el cual la Comisión marca un calendario de ajuste y de reducción progresiva del déficit. Y si ese calendario se incumple, entonces es cuando lleva aparejada la sanción por el hecho de haber incumplido el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Por cierto, un modelo prácticamente calcado a la Ley de Estabilidad Financiera dentro de España. Es decir, el modelo del Pacto de Estabilidad y Crecimiento es el que el señor Montoro aprueba para, de alguna manera, controlar a autonomías y ayuntamientos. Y tiene bastante sentido. ¿Por qué? Porque en la medida en que hay una cierta socialización de riesgos, y lo estamos viendo desde el año 2012 de manera muy clara, tiene sentido que al menos parte de esos riesgos se controlen. Si no, efectivamente, como decía antes John, que opere el mercado. Usted no avala ningún riesgo y si usted se quiere hiperendeudar, ni pacto de estabilidad de crecimiento ni nada. Usted asuma frente a los inversores, frente a los compradores de títulos de deuda, el riesgo al que le están que le están imputando a usted en función del déficit que está acumulando. Pero estamos en el peor de los mundos posibles. Un pacto de estabilidad de crecimiento muerto, aunque nos lo vendan propagandísticamente como muy vivo, y una socialización encubierta de riesgos, con lo cual se multiplica el riesgo moral. Tenemos Portugal, España, Grecia, países, Italia, que como se están financiando barato, dicen, bueno, yo para qué me voy a desendeudar, para qué voy a reducir mi déficit en el año 2015. Tengo elecciones, pues les devuelvo la paga extra a los funcionarios, bajo impuestos, amplío el déficit. En el año 2017...
El estructural, además.
El estructural, efectivamente. En el año 2017 tengo un déficit heredado gigantesco, uno de los más altos de Europa. Pues oye, que les voy a subir un 1% el salario a los funcionarios, porque así voy reforzando mis redes clientelares, no sea que vaya a haber terceras elecciones. Y eso, en última instancia, ese riesgo lo está avalando Alemania, lo está avalando Finlandia, lo está avalando Austria, lo está avalando Holanda. Y estos países que están soportando un riesgo, luego no se están preocupando, o al menos no están logrando imponer su criterio dentro de la Comisión Europea, para que aquellos países, insisto, díscolos, que se aprovechan de esa ayuda en forma de aval, para que intenten reducir su déficit. Y eso es lo que debe cambiar. O vamos hacia una, que sería el escenario ideal. Nadie socializa aquí nada y usted es responsable de lo que le suceda a su deuda, usted sabrá, o ya avanzamos hacia un escenario que a mí no me gusta, pero que desde luego tiene más sentido que este escenario endiablado en el que estamos. Y es, bueno, ya que los riesgos están socializados, que haya una especie de tesoro común donde... Alemania, que sería probablemente el país dominante junto con el norte de Europa, diga, el presupuesto de España no se hace en las Cortes Españolas, se hace en la Comisión Europea o en el Parlamento Europeo, y se hace según pues los criterios de racionalidad y de austeridad que prevalecen entre la mayoría de la población europea, que es el norte de Europa. Y por tanto, nada de subir un 1% el salario de los funcionarios, 10% de los funcionarios a la calle y bajada y eliminar las dos pagas extra. Eso, o mantenemos la autonomía presupuestaria, pero asumiendo el coste y el riesgo íntegro de la deuda.
Del mercado. Es muy interesante lo que Rayo ha comentado, la senda que nos han marcado. Esto es muy importante, lo que se ha conocido hoy, la senda del déficit para los próximos años. Un 4,6% de déficit se autoriza para el 2016, un 3,1% para el 2017 y un 2,2% para el 2018, si no me equivoco. Con este dato ya debería arrancar en España la elaboración de los presupuestos generales del Estado. Al conocer esta senda es cuando ya el gobierno puede empezar a trabajar y elaborar la norma del techo de gasto, decreto que tendría que enviar a las Cortes un gobierno no en funciones, o sea, un gobierno pleno, debería enviar ese techo de gasto a las Cortes y empezar la negociación parlamentaria para sacarlo adelante en un decreto, una vez fijado ese techo de gasto y una serie de parámetros que surgen de allí, que además servirán para que las comunidades autónomas elaboren sus propios presupuestos, se empezará a discutir la ley general de presupuesto. Bueno, cosa que no sabemos si va a haber ley general de presupuesto o en octubre vamos a estar campaña electoral, en una nueva campaña electoral, o en qué situación vamos a estar. Bueno, el asunto es que un 4,6%, como decía Rayo, es superior al objetivo de déficit que teníamos marcado para 2015. Y es casi el doble del objetivo que teníamos para este año, que yo creo que originalmente era el 2,8. Bueno, un 4,6% es un dato que las autoridades europeas han tomado porque ya han visto que este alumno español es tan rematadamente incumplidor que fijarle, decirle que tiene que sacar un 10 es imposible, con lo cual aceptamos un 9, pero como vemos que tampoco es capaz de dar el 9, pues ya bajamos la nota máxima al 8, porque definitivamente este alumno es un burro al que hay que sentar en una esquina con un sombrero en la cabeza, con un capirote. Ahora, el tema es que ¿de dónde ha sacado esta cifra la Comisión Europea? Pues del informe de la AIREF de la semana pasada. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal advirtió que España no va a cumplir el déficit, sí, que hay desviaciones importantes en la seguridad social y desviaciones importantes en la Administración Central del Estado, y fijó entre un 4,1 y un 4,7% la eventual desviación del déficit en el año 2016 en el que estamos. Un 4,1% si se toman medidas efectivas y si el gobierno hace cumplir las medidas que anunció en abril. Ojo, medidas que se anunciaron en abril, pero que aún no se han podido convertir en un decreto porque no hay un gobierno que pueda pasar un decreto a través del Parlamento. Con lo cual, toda esta promesa de que el déficit de las comunidades autónomas autorizado va a ser del 0,7 y no del 0,3, ahora mismo es una filfa. Y la cifra vigente, mientras no haya un gobierno que no esté en funciones, es que las comunidades autónomas deben tener un déficit del 0,3. O sea, la cifra y el déficit de España debe ser un 2,8. O sea, hasta que no haya gobierno, no se va a poder transponer esta nueva senda fiscal que nos ha dado la Unión Europea a la legislación española. Ahora mismo seguimos trabajando con los parámetros antiguos.
De acuerdo, cuando hablamos la semana pasada del informe de la AIREF, de la que estabas a la que estabas haciendo alusión, John, pero por esa regla de tres, hoy sí que tendrían que haber sido un poco más, o sea, menos flexibles, ¿no? Y decir, bueno, con estos datos en la mano, esta es la decisión que hemos tomado. Pero claro, no lo pueden hacer.
La actitud de Moscovici, fíjate que la actitud de Moscovici originalmente, cuando empezaron las conversaciones, cuando se empezó a hablar de que a España la iban a sancionar, Cuando Guindos asumió con rubor que tenía que pedir un año extraordinario, ya desde el primer momento hubo un desacuerdo entre Moscovici y Guindos, que luego se llevan bastante bien por lo visto, y es que Moscovici dijo 2 años para España. Moscovici vio más claro que Guindos que no íbamos a tener gobierno o que no iba a estar tan clara la situación presupuestaria española este año. Y desde el primer momento ofreció 2 años. Fue Guindos el que dijo, no, con uno nos basta. Yo creo que más bien para mantener contenidas las expectativas de gasto interiores, ¿no?
Que, por cierto, al final le están dando la razón a Podemos, porque Podemos esto es lo que pedía, es decir, un alargamiento del déficit, por supuesto ellos para gastar mucho más, es decir, esa otra parte del programa de Podemos era aberrante, pero en el sentido de no hay en España un gobierno con arrestos para cumplir el déficit bajando el gasto, Podemos tenía razón en que con esto, a este ritmo no se podía cumplir y que hacía falta una ampliación. Otra cosa es que, insisto, con la ampliación y el programa de Podemos tampoco habríamos cumplido de ninguna manera. A mí me gustaba mucho la comparación que estaba haciendo John, porque creo que ayuda a centrar el debate. Hoy no nos han sancionado porque seamos unos estudiantes aplicados. Hoy nos han dejado de sancionar porque hayamos hecho bien los deberes, porque seamos unos alumnos exitosos. Nos han sancionado porque, aunque somos unos alumnos muy indisciplinados, muy revoltosos, muy incumplidores, el profesor está abierto a dejarse corromper por los alumnos. El profesor está dispuesto a pastelear con los alumnos indisciplinados a cambio de algún tipo de favor, prebenda o entendimiento. Y es ese profesor corrupto que tenía la responsabilidad de penalizar a los alumnos incumplidores el que, pues, se ha bajado los pantalones y ha llegado a un acuerdo con los alumnos para no ser sancionados. Por esto, uno puede estar... Entiendo que uno esté contento con que no hayan sancionado a España. Lo entiendo porque al final la sanción habría recaído sobre los contribuyentes y, pobrecitos, ya lo hemos explicado, no tenemos ninguna responsabilidad en las desvergüenzas que ha cometido este gobierno. Ahora bien, desde luego no es una ausencia de sanción para sentirnos orgullosos. No nos han dado hoy una palmadita en la espalda, no nos han dicho felicidades. Esto ha sido, ya digo, un contubernio entre Bruselas y Europa y Madrid para no sancionar al que debería haber sido sancionado atendiendo a la textualidad del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Deberíamos estar avergonzados, haya habido sanción o no, por el resultado del grado de incumplimiento del déficit de los últimos años. Y esto, en lugar de tomarlo como una palmadita en la espalda, como decía antes, al gobierno de Rajoy, deberíamos tomarlo como una señal de alerta para terminar ya de una vez de cumplir con el déficit que llevamos incumpliendo 8 años. Por tanto, no entiendo cómo puede haber gente que esté celebrando este resultado. Una cosa es estar aliviado por el lado de, bueno, al menos no nos cae una multa de 2.000 millones de euros por culpa de estos incumplidores sistemáticos del gobierno de Mariano Rajoy, y otra es creer que estamos fantásticamente y que no hay ningún tipo de problema con el déficit. Hay un problema tan grave que deberíamos haber merecido una sanción de 2.000 millones de euros de no haber sido porque este gobierno, insisto, ha logrado corromper al profesor que debería haberle sancionado.
Bueno, y luego hay otro asunto, Ray, ¿te parece bien? Pasamos a él, lo había seleccionado, porque ahora mismo también el ministro de Economía en funciones, Luis de Guindos, ha explicado que él confía en que los resultados realizados por el Banco Central Europeo y la Autoridad Bancaria Europea, por los test de estrés realizados a la banca española, pues que van a arrojar buenos resultados y que los conoceremos además este viernes.
Sí, efectivamente, bueno. Ya sabemos que el Banco Central Europeo regularmente realiza test de estrés a la, sí, a la banca europea, que básicamente son pruebas para testear, para conocer cuál es la resistencia que, de la que disfrutan las entidades financieras europeas ante determinados escenarios. Es decir, si las cosas van muy bien, ¿qué bancos aguantas? Si las cosas van medianamente bien, ¿qué bancos resistes? Se resisten. Si las cosas van medianamente mal, ¿qué bancos terminan cayendo? En el caso de España, pues bueno, De Guindos ya lo que está dando es una información filtrada, porque obviamente De Guindos ya tiene el resultado. No es que se termine de elaborar hoy y se publique el viernes, sino que De Guindos ya tiene el resultado, y cuando dice prevé que la banca española quedará bien, lo que está diciendo es la banca española ha quedado bien. Otra cuestión es cómo quede la banca italiana, parte de la banca alemana, y por supuesto la banca griega, que sabemos que son ahora mismo los auténticos focos de inestabilidad financiera dentro de Europa. La banca española, de momento, parece que no va a ser el caso, salvo quizá algún banco bastante conocido y popular que puede tener algún tipo de problema en sus balances, pero quitando esto, la banca española, después de haber inyectado casi 100.000 millones de euros entre compras de activos y recapitalización directa, parece que al menos algunos ejercicios más aguantará, sobre todo cuando no está prestando más dinero, es decir, no está dando más crédito, sino que simplemente está recobrando el que ya había prestado con anterioridad. La tasa de morosidad, en consecuencia, está cayendo. Es decir, tiene sentido que la situación financiera de la banca española sea más o menos sólida o más o menos solvente, salvo alguna excepción. ¿Qué pasa? Que como haya una especie de crisis bancaria en Italia, en Alemania y en Grecia, y de rebote en Portugal, pues ahí ya también empezaríamos a tener problemas, porque ese riesgo sistémico, estos test siguen sin medirlo adecuadamente.
John.
Bueno, sí, es evidente que Guindos conoce el resultado de los test de estrés, y lo importante, como dice Rayo, es qué está pasando en Italia, que es donde el país donde cada semana aumentan en 20.000 millones la cifra del rescate a su banca, ¿no? Pero bueno, aquí vuelve a ocurrir lo mismo, como el coste de endeudarse y el coste de incurrir en desatinos es relativamente bajo, no está penalizado y el riesgo moral está centrifugado dentro de la Unión Europea, no hay ningún problema, ¿no? Estaba, como te decía antes, estaba buscando a ver si la prensa internacional reaccionaba al tema de la falta de la multa cero, de la famosa multa cero.
Sí,
no he encontrado, pero he encontrado una entrevista en el Financial Times que es una clave de lo que va a pasar aquí, ¿no? La líder del partido ultraderechista Alternative für Deutschland, se llama Frauke Petri, da una entrevista al Financial Times hoy, y en esa entrevista ella dice que la Unión Europea tiene un plazo de 5 años para hacer reformas radicales y devolverle poder a los estados nacionales si no quiere encarar su desintegración. Entonces, las fuerzas que conspiran contra la Unión Europea ahora mismo están adquiriendo tal nivel de tal fortaleza que cosas como las que han ocurrido hoy pues son una pésima señal, porque lo primero demuestran que hay un mal diseño institucional. O sea, si no se podía castigar si no se podía emprender medidas punitivas contra un infractor, pues no diseñe usted medidas punitivas, diseñe medidas de otro tipo. Con lo cual eso ya delata que hay un mal diseño institucional dentro de la Unión Europea, o muy poca inteligencia a la hora de prever qué tipo de sanciones había que aplicar a los países. Y en segundo lugar, pues esto lo único que hace es aumentar la idea del el descrédito de la Unión, la falta de autoridad de la misma y sobre todo la falta de entidad del proyecto europeo, porque al final España se unió, entró en la Unión Europea, entonces Mercado Común Europeo, pues porque quería disfrutar de los niveles de libertad, prosperidad que tenían el resto de los países del norte de Europa. También fue muy atractivo que había fondos de cohesión, ¿no? Con lo cual había alguien que iba tirando de nosotros. Pero bueno, todo este sueño europeo se puede venir abajo en 5 años, como dice la señora Petri en esta entrevista en el Financial Times, ¿no?
Sí, que básicamente lo que viene a decir es que la Unión Europea se tiene que desintegrar, ¿no?
Si
no,
claro, porque las reformas radicales que ella pide son devolver el poder a los estados. Devolver el poder a los estados es decirle al gobierno español, oiga, haga usted lo que quiera con su déficit, ¿no? Pero se tiene que acabar el euro. vuelva a la peseta y nosotros volvemos al marco.
Bueno, que sería lo sensato. Es decir, el Partido de Alternativa por la Alemania es un partido que originalmente estaba copado por ideas bastante liberales. Es verdad que todo el crecimiento que está experimentando recientemente responde más bien a ideas xenófobas, a un control del partido por ideales que no son nada liberales, pero al menos el sustrato en algunos casos sí lo es. Y esto de la Unión Europea como una alianza de estados y no como el proyecto para crear un gigantesco estado, sí es muy compatible con la descentralización administrativa que siempre ha defendido el liberalismo. Y desde luego tener una organización supraestatal como la Unión Europea que pretende dotar de cierta institucionalidad a las relaciones entre países, pero que luego esa institucionalidad es sistemáticamente incumplida por esos estados que no respetan las más mínimas normas de convivencia, pues parece no tener mucho sentido. Cuando las normas que se da la Unión Europea se las da para no aplicarlas, pues ¿por qué no nos olvidamos de tantas normas supuestamente coordinadoras y lo que aceptamos es un simple entendimiento de buena fe mutuo y luego que cada cual siga su camino asumiendo las responsabilidades y las consecuencias del camino que cada cual adopta seguir?
Bueno, John, en 3 minutos, no sé si te interesa y quieres decir algo sobre los test de estrés de la banca y lo que ha dicho de Guindos, solamente por finiquitar esto, porque como no, antes nos ha recordado...
Rayo lo ha dicho todo.
Todo, perfectamente, bueno,
así
¿no?
Así es.
No tenemos por qué... Dime.
No, sí, ¿sí? Simplemente que, bueno, reiterar el problema está en Italia, como ha dicho muy bien John, y sí, es un problema cuya magnitud todavía no conocemos. Estamos ante el tercer sistema financiero más importante de la eurozona y además ante un sistema financiero que, como ya hemos explicado en otras ocasiones, los problemas no se los ha encontrado por haberse sumergido en una burbuja de activos colosal. Los problemas de la banca italiana han venido de tener una economía muerta, una economía estancada, una economía a la que se ha intentado reavivar con crédito barato y ese crédito barato simplemente no ha dado su resultado y ha terminado quedando moroso y posteriormente impagado. Y ese, por desgracia, el modelo italiano es un modelo que algunos, sin reformas, sin ajustes, porque Italia, si por algo se ha caracterizado, es por vivir de endeudamiento permanentemente, por no hacer reformas estructurales. Ese modelo que ha fracasado en Italia durante 20 años y que ha abocado ahora a la quiebra del sistema bancario, insisto, sin experimentar, sin pasar por ninguna burbuja de activos, que suele ser lo habitual en estos casos, ese es el modelo que quieren algunos reproducir para Europa. Y es el modelo contra el que hay que luchar porque sería un modelo absolutamente pauperizador y absolutamente japoneizador, es decir, niponizador. Convertirnos en lo mismo que le ha sucedido a Japón, en lo que le está sucediendo a Italia y en lo que, si no ajustamos las cuentas, si no promovemos el ahorro, si no abrimos la economía, si no promovemos la empresarialidad, en lo que se terminará convirtiendo la esclerotizada Europa.
¿En quién sí nos podríamos fijar?
Bueno, pues Irlanda, los países bálticos, Suiza, en gran medida Alemania, incluso Estados Unidos, pese a todos los dislates que ha cometido durante la crisis, tiene una economía muchísimo más abierta. Australia, Nueva Zelanda, Canadá, si hay muchísimos países que siguen creciendo, que siguen siendo dinámicos, donde no están pisoteados por una losa de impuestos, por una losa de deuda pública, por una losa de gasto público, por una losa de regulaciones, todo eso, en la medida de lo posible, hay que eliminarlo, hay que acabar con ello, porque todo eso lo que hace es restringir las oportunidades de las personas para prosperar y para generar riqueza en sociedad. Y son simplemente instituciones que tienen como propósito extraer rentas de los generadores de riqueza para repartírselas a los despilfarradores de esa riqueza, para crear burocracias, para crear redes clientelares, para alimentar a los lobbies. Todo eso hay que cargárselo. Y en todo eso es en lo que se está convirtiendo Europa, y en parte por esto, no digo que sea el único motivo, ni muchísimo menos, pero en parte por esto también hay una desafección creciente hacia la idea de Europa, porque es una idea cartelizadora de gobiernos simplemente para impedir la creación de riqueza y para repartir esa riqueza entre los lobbies y los clientes de las distintas burocracias europeas.
¿Algo que añadir, John?
No.
¿Quieres hablar ya de política, entonces?
No, hombre, estoy de acuerdo con los países que señala Rayo. Me gusta mucho...
Y Chile.
O sea, bueno...
Últimamente
lo que
ya
Chile
no tanto, pero ha sido un ejemplo durante décadas.
Ha sido un intento de acercarse, por ejemplo, a los países... no miramos nunca Australia, Nueva Zelanda. Son países muy interesantes, con economías, con sistemas muy bien diseñados. Admiro muchísimo, por ejemplo, la Comisión en Pro de la Competitividad que tiene Nueva Zelanda, y no sé si Australia la ha copiado también. Siempre he pensado que ese tipo de comisiones habría que copiarlas. Son organismos públicos que tendrían en un cierto sentido, son las que yo llamo instituciones 2.0, donde están los consejos de transparencia, las autoridades de responsabilidad fiscal y una comisión de competitividad que, por ejemplo, se ocupara, que esta es una idea neozelandesa, que se ocupa de dictaminar que todo el dinero público que se invierte tenga unos niveles de mejore la competitividad de su país. Eso es muy interesante porque, por ejemplo, hubiera permitido valorar correctamente algunas de las infraestructuras que se han hecho en España. Una comisión de competitividad hubiera sido capaz de determinar si ese aeropuerto era necesario, mejoraba la competitividad del país o no, si mejoraba la productividad del mismo o no. Con lo cual, son organismos muy interesantes que España debería acabar de adoptar de una buena vez. Desgraciadamente, la administración es muy reacia a todos estos organismos que miden rendimientos. A la administración le encanta los organismos que miden formalidades, que miden procedimientos, que miden el cumplimiento de una formalidad, pero no le gustan los organismos que miden el rendimiento. Por eso en la administración, en el Estado, hay una animadversión natural a un órgano como la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal.
Bueno, pues hasta aquí, señores. Nos quedamos ya sin tiempo. Ahora sí que en unos minutos, John, vamos a hablar de política, que sé que te quedas. Juan Ramón, si tú te quieres quedar, estás invitado también, ¿eh?
Yo vuelvo mañana.
Me parece bien. Pues muchas gracias, Juan Ramón, por todo. Müller, gracias también por esa información. Vamos a terminar con un último consejo, porque seguramente vosotros también conozcáis a alguien, algún joven, un vecino, un sobrino o un hijo, por ejemplo, que sueñe con ser abogado, pero no cualquier abogado, sino un superabogado de élite. Cuéntanos, Juan Carlos.
Sí, pues ahora tienen una gran oportunidad con el doble título, grado en Derecho y máster en Abogacía Internacional de ISDE. Recordad que tienen los mejores profesores y prácticas en los despachos más importantes desde el primer curso, además de estancias académicas en Columbia, Nueva York y en Cambridge, en el Reino Unido. Más información en el teléfono 91-126-5180 o entrando en la web www.isdegrado.com.
En Casa de Herrero. Es rabio.